La última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, un encuentro que ha durado hora y media, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra en Israel, entre Israel e Irán. No han trascendido detalles, son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto. Otras fuentes dicen que es él el que no quiere, pero que sus alrededores sí. Bueno, al margen de especulaciones, en medios de Estados Unidos e israelíes, el tono de las declaraciones ha cambiado radicalmente a un lenguaje más agresivo. Ahora dice que Washington tiene el control total de los cielos de Irán, pide una rendición incondicional de Teherán y asegura que su paciencia se está agotando. Esto por un lado. Por el otro, el iraní se sigue con el mismo planteamiento, que no es otro que continuar con su ofensiva. No van a detener las respuestas porque se sienten legitimados y quieren lograr la destrucción total del Estado de Israel. Así que para ellos la pelota está en el tejado israelí. Nos lo contaba en esta linterna el embajador iraní en España, Reza Sabib.
Es muy fácil ponerle fin. Sería el que ha empezado esa agresión detenerlo y la guerra se detendría. Lo que estamos haciendo nosotros es defendernos, defender a nuestra nación. Habrá que castigar al agresor y ofrecer garantías de que el agresor no pueda cometer esos crímenes ni contra la nación iraní ni contra ninguna otra nación en la región.
Israel justifica los ataques contra Irán porque sienten que el régimen iraní es una gran amenaza. De hecho, ayer mismo el embajador israelí en España, en funciones, nos decía aquí en La Linterna que sus enemigos estaban a punto de conseguir una bomba nuclear. Esta noche se lo hemos preguntado al embajador iraní por ese programa nuclear.
El programa nuclear de Irán es completamente pacífico. De hecho, en los últimos años, el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo ha reconocido en 15 informes consecutivos. El domingo íbamos a tener otra ronda de negociaciones con Estados Unidos en Omán y había mucha esperanza de que en esa ronda llegásemos a un acuerdo. Por supuesto, nuestro pueblo también tiene que tener todas las opciones sobre la mesa.
Estaremos, lógicamente, muy pendientes de cualquier novedad en Oriente Medio. Mientras tanto, hemos querido poner el foco de nuevo en Venezuela. Allí sigue la represión del chavismo, la crisis humanitaria. Esta noche hemos hablado en La Linterna con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha denunciado la situación económica, la inflación, el bajo salario, la baja calidad educativa, la miseria total. También ha hablado del rol de España en este conflicto.
Que me entristece mucho ver cómo lo que yo hubiese esperado, que se fuese la posición más firme, más clara de gobierno alguno en Europa por parte de España, ha sido lo contrario. Y desde luego ratifica lo que han sido siempre nuestras peores sospechas sobre algunos personajes que han actuado en beneficio personal, sacrificando no solamente la libertad y la democracia en Venezuela, sino las vidas.
No lo ha dicho, lo digo yo, seguro que se refería a Zapatero, claro. Aquí en España la noticia sigue pasando por la reacción del gobierno al escándalo del caso Ábalos, Koldo, Cerdán. Hoy no hemos escuchado a Sánchez, que ha vuelto a su mensaje victimista en una carta a la militancia, victimista y cursi como él solo. El presidente no comparecerá en el Congreso hasta el 9 de julio con el argumento de que se lo impide su agenda internacional. Eso sí, mañana tendrá que dar explicaciones en la sesión de control en la que se va a medir a Núñez Feijóo. También a sus socios que le piden más explicaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez regresa al hemiciclo pendiente de la evolución de sus escándalos en los tribunales porque su propio núcleo duro ya admite desconocer si pueden caer más implicados por corrupción. Alberto Núñez Feijóo entrará en tromba con un ataque duro contra el presidente. ¿Le queda algo de respeto por los españoles? Es la formulación elegida por el líder del PP. El turno siguiente será de Vox, cuyo jefe de fila, Santiago Abascal, pedirá conocer de Sánchez cuánto dinero han robado los españoles en las distintas tramas que le rodean. También discutirá sobre la corrupción Gabriel Rufián, pero para enterarse de los planes presidenciales, ¿qué piensa hacer? Es la pregunta del portavoz de Esquerra antes de reunirse con Sánchez ya en la Moncloa dentro de su ronda con los socios. Les seguirán mañana Bildu y PNV. Todos le exigen medidas de regeneración, además de acudir con su particular lista de peticiones.
En su carta, Sánchez insistía hoy en que se enteró de todo al leer el informe de la UCO, que hasta entonces no sabía nada sobre Santos, Cerdán y Ábalos. Sin embargo, la Guardia Civil documenta que ya en 2021 había fuertes rumores en Ferraz sobre el cobro de mordidas. Juan Baño.
enero del año 21, Ábalos, secretario de organización del PSOE, y Santos Cerdán, secretario de coordinación. Los dos se reúnen con Coldo y hablan del ruido, de los rumores que llegan de varios puntos de España sobre el cobro de comisiones. De Aragón, le dice Santos a Coldo, de Euskadi, de Andalucía. Resulta llamativo, dice la UCO, que Santos recriminara a Coldo haber pedido dinero a empresas a la par que reconocen abiertamente haberse entregado entre ellos dinero de ese mismo origen. Y es que parecen diferenciarse dos operativas de cobro, una asociada a Cerdán, lo que no sería objeto de reproche, y otra aparentemente desvinculada de Cerdán. Coldo admite haber ayudado, en su terminología, a 47 empresas. Reconoce que le han regalado gulas, champán, vino, un jamón. La verdad, dice, he recibido regalos. Incluso se lo comentó a María, dice, la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez. Pues conmigo hay mucho ruido, insiste Santos Cerdán. Y más de uno, de muchos sitios. Incluso confiesa a Coldo que se lo dijo a Ábalos. Me preocupa el ruido que hay, José Luis. Esto nos puede perjudicar. Hay que parar el ruido y punto, concluye Santos. Ruido que, según dicen ahora, no llegó a Moncloa.
Más cosas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española insta a que PP y PSOE aprueben la regularización extraordinaria de migrantes. Lo ha hecho durante unas reuniones en el Congreso de los Diputados con representantes parlamentarios de ambos partidos. Ha estado acompañado de otras organizaciones promotoras de la iniciativa, como Cáritas o los Religiosos de España. Monseñor Argüello ha mencionado los dos objetivos con los que se sentaba a la mesa: poner rostro a los perjudicados y recordar que esta iniciativa nace de la sociedad civil.
Esta iniciativa no responde ni a ningún acuerdo del gobierno ni a iniciativa de ningún grupo parlamentario, sino que ha partido de lo que habitualmente solemos llamar sociedad civil o tercer sector, y en ese tercer sector ha tenido una importancia grande las organizaciones eclesiales. Y hemos recordado también esto, también incluso para quitar de presión a los propios grupos políticos a la hora de decir esto es tuyo, esto es mío.
Hoy también te estamos contando en COPE que, a punto de cumplirse 4 años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, seguimos sin una norma que regule los cuidados paliativos. Ha aumentado el número de equipos especializados, pero todavía estamos lejos de Austria, Suiza, Suecia. Carmen Lavallén.
Hoy todavía 200.000 personas, de ellas 1.000 niños, mueren en España sin los cuidados paliativos que necesitan. El número de unidades especializadas alcanza las 450, un tercio más que hace 6 años, pero la mitad de las que serían necesarias. Al margen de ellas, falta formación en el conjunto de los profesionales sanitarios que impulsa la Universidad de Navarra. A transmitirles su experiencia se dedica la enfermera Miren Martínez.
No solo el dolor sino físico, sino el dolor emocional, espiritual, y hay que saber indagar y hay que saber respetar también pues lo que te quiera transmitir, ¿no? El ser capaz de hacer vínculo con esa persona desde la mayor honestidad, ¿no? Cuando estás enfrente de él o de ella.
El acceso a los cuidados es muy irregular en nuestro país, donde no hay una ley de paliativos ni una estrategia nacional actualizada. Marcos Lama es médico de atención primaria.
Es muy importante que se dé una formación básica a todos los profesionales, pero también que existan especialistas con especialidad en cuidados paliativos para que se puedan atender adecuadamente los casos complejos.
Hoy por hoy, solo la mitad de las universidades de medicina incluyen una asignatura y la mayoría como optativa.
Y un asunto más. COPE es uno de los medios que genera más confianza, según recoge el informe Digital News Report España 2025, elaborado por la Universidad de Navarra en colaboración con la Universidad de Oxford. Frente a un contexto de noticias cambiante, donde se cuelan con frecuencia las fake news, la radio es un valor seguro. Silvia Martínez.
Rigor, cercanía y confianza son los valores que hacen de la radio un medio de absoluta credibilidad y que se ven reflejados en este estudio. Uno de cada 3 encuestados acuden a las marcas periodísticas como COPE para confirmar la veracidad de las informaciones. En contraste, los políticos son la principal fuente de desinformación para más de la mitad, el 57%. María Fernanda Novoa es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y una de las investigadoras que ha participado en el estudio.
El rol del periodismo para paliar este descontento y que en el fondo muestra ese reclamo por parte de la audiencia de una información contrastada.
Además, las emisoras de radio tienen un papel fundamental, es decir, tu COPE más cercana. El 47% declara tener un gran interés en las noticias de su entorno más inmediato, y no nos podemos olvidar de la importancia del ámbito online o digital, en nuestro caso, a través de las redes de COPE y de nuestra web de cope.es.
Hay personas que ven cómo su cuerpo deja de obedecer con la precisión de antes. Notan que los gestos se vuelven más lentos, el pulso más incierto, que lo cotidiano exige más esfuerzo del habitual. El Parkinson es eso, una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y que cambia la manera en la que una persona se mueve, habla o se relaciona. No se presenta igual en todos los casos, hay diferentes tipos, pero uno de los más duros es el Parkinson juvenil, el que aparece a una edad temprana y rompe todos los esquemas. Hoy ponemos el lazo en la linterna, en esta ocasión de la mano de CINFA, con Paloma Serrano y nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las distintas asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a CINFA conocemos historias como la de Carmen Martín. En 2009, Carmen tenía 40 años y hacía todo lo que hace una persona a esa edad. Iba todos los días a su puesto de trabajo, como dependienta, por las tardes veía a sus amigas, visitaba a la familia, todo en Jerez, su tierra natal. Sin embargo, comenzó a notar que algo dentro de ella empezaba a fallar.
Empecé a perder movilidad en el lado izquierdo del cuerpo y así fueron pasando meses de médico en médico, traumatólogo, reumatólogo, psicólogo, otorrino, todo. Hasta que yo no tenía temblor, pero a los 4 años empezó a temblor. Entonces ya me mandaron al neurólogo. Tardé tanto tiempo porque hace 10 años no era tan visible Parkinson de inicio temprano como es hoy en día.
Así recibió el diagnóstico. Tenía en ese momento 44 años solo. Claro, ponte en su situación. Sigues con energía, con vitalidad, con ganas de vivir, pero una enfermedad te obliga a cambiar los planes. Una enfermedad que hasta ese momento pensabas que a esa edad era imposible. A Carmen le diagnosticaron Parkinson temprano. Lo curioso es que lo que para cualquier persona sería una noticia terrible, para ella supuso cierto alivio.
Cuando me lo diagnosticaron, la verdad que me sentí aliviada, porque imagínate 4 años sufriendo en tu cuerpo un deterioro físico bastante considerable y sin saber de dónde te viene esto. Entonces tú te pones lo peor. Y cuando me dieron el diagnóstico, la verdad que me sentí aliviada, porque ya por lo menos sabía lo que agazarme, ¿no? Sabía por lo que empezar a luchar.
Carmen pudo ponerle un nombre a sus síntomas y eso le hizo sentirse un poco más tranquila. El problema es que ese nombre, Parkinson, te evocaba a una rutina difícil de afrontar.
Esto es una enfermedad que hay que aceptarla día a día. Incluso te diría más, momento a momento del día, porque tenemos mucha variación en el estado de ánimo, en la movilidad, y a medida que va pasando el tiempo, la medicación te va dejando de hacer el efecto completo que te hacía al principio. Llegas a tener una vida más que nada intermitente. Entonces, claro que sí que hay momentos de frustración.
Ni el dolor ni la frustración impidieron que Carmen, recién diagnosticada, fundara en 2014 la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson Jerez.
Yo creo en Dios, soy creyente y pensé que yo tenía esta función aquí en la vida y con ello estoy. Me dedico a llevar lo que es el tema de administración un poco, buscar también fondos para la asociación, coordinando con la trabajadora social Mercedes y, en fin, un poquito más o menos, pues atender también a la gente, ayudar a los compañeros. Eso es lo que hago día a día.
Pues en estos lugares, como este, confluyen muchas vidas, muchas historias. Ilusiona escuchar también a Mercedes Gámez, que es amiga de Carmen y trabajadora social que lleva ya 5 años ligada a esta asociación.
Me he hecho a ello, no veo síntomas, yo veo personas, veo solo la parte buena, no veo temblor, no veo disinesia, no veo problemas de memoria, no veo dificultad al andar, no veo fluctuaciones motoras, no existe para mí en ellos esos síntomas, ¿no? Entonces, pues a nivel personal, ellos son mi dopamina.
Como siempre, se trata de visibilizar, de dar voz a las personas que, como Carmen, sufren Parkinson, sea o no en edad temprana. Y a esa causa tan importante se suman organizaciones como CINFA, que cada año aportan su granito de arena en forma de donación.
CINFA fueron 2 mayos, mayo de 2023, mayo de 2024. Lo invertimos en un taller con nuestra psicopedagoga, que ayudaba pues a la motricidad fina, a una terapia de grupo, de alegría en movimiento, que es un taller que hay aquí de expresión corporal.
En esta historia, en la historia de Carmen, queda un testimonio por escuchar, el de una figura fundamental dentro de cualquier asociación. Es el de Francisco Javier Reyes, fisioterapeuta que acude a trabajar con los pacientes de Parkinson en Jerez cada día. Y alguien que sabe perfectamente el daño que esta enfermedad puede llegar a hacer, pero también la fuerza de voluntad que emplean los pacientes que la padecen para poder seguir adelante.
Es bastante complicado convencerlos y de que ellos tengan la voluntad de realizar muchas de las tareas porque la ven menguada por falta de un neurotransmisor. Nosotros somos aproximadamente 30 de la asociación, participan con una energía, con unas ganas en todas las sesiones de psicoterapia que difícilmente veo luego en el resto de la población, ¿sabes? O sea, qué voluntad le ponen.
Como cada día en Jerez, Carmen, Mercedes, Fran y varias decenas de personas suben la persiana de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson Jerez. Lo hacen con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, también para conseguir apoyo económico y financiación, para destinar aún más recursos a la investigación. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8.932-08932, serie 7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y hoy, no sé si te va a caber todo en el resumen. Hola, Gonzalo.
Es que hemos tenido un montón de cosas.
Sí.
Pero voy a empezar con una buena noticia, Ángel, la verdad. Porque hoy en La Linterna la gente está muy contenta porque hemos contratado la tarifa plana de Internet y le estamos sacando partido. Mm-hmm. Hemos hecho llamadas a Venezuela, a Oriente Medio. Ahora nos ha costado, ¿eh? Hemos estado toda la mañana intentando conectar la fibra. De hecho, hemos grabado incluso la conversación. Se han encargado Paloma Serrano y Necane Fernández.
¿Disponen de conexión a Internet?
Sí, el vecino de arriba tiene wifi y nos los presta.
Nosotras lo que queremos es que nos expliques cómo va esto de Internet.
Como más de uno en este equipo es de tarifa plana, pero de entendederas, nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido, ¿eh? Así que ya con la línea nos hemos ido directos al conflicto entre Israel e Irán. A priori, tú puedes pensar que esto no va mucho contigo, que te queda lejos, pero esto es como cuando los conflictivos de la clase se encaraban. Es mejor que para todos que no se toquen mucho, porque nadie sabe cómo puede acabar eso. Ayer hablábamos con el embajador en funciones de Israel en Madrid. Hoy ha sido el turno del otro bando. Ha estado con nosotros Reza Zabib, embajador de Irán en España.
Como están atacando a cualquier objetivo civil de mi país, sí, podemos decir que estamos ante una guerra total, guerra abierta. Es muy fácil ponerle fin. Sería el que ha empezado esa agresión detenerlo y la guerra se detendría.
El embajador de Israel en funciones en Madrid dijo en este mismo micrófono: Israel ha atacado Teherán porque estaba en peligro el propio Estado de Israel. ¿Es verdad?
No existía ninguna amenaza por parte de Irán contra ese régimen ilegítimo.
Muy buena entrevista, ¿eh?
Gracias.
La verdad es que hoy has estado bien, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Gracias. Hoy, ¿no?
Otra vez estás más flojo, pero hoy no, hoy estás en forma. Y claro, con semejante entrevista nos hemos venido arriba y hemos dicho, oye, si llamamos a la puerta del otro lado del mundo, y allí que nos hemos plantado, en Venezuela. Es el lugar donde Maduro dice que todo va bien aunque no haya ni para papel higiénico. Nosotros hemos hablado con la líder opositora María Corina Machado.
La situación económica se agrava dramáticamente. Te cuento que tenemos 6 meses con una inflación de más de 3 dígitos, absoluta miseria, con un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Ángel. Las escuelas en Venezuela funcionan 2 días a la semana porque los maestros no pueden vivir con la miseria, con los sueldos de hambre, tienen que dedicarse a otras cosas.
Es que era la descripción del tercer mundo más absoluto.
Sí.
Una María Corina que lleva ya muchos meses completamente escondida. Lo que ha costado localizarla, por cierto.
Desde luego, aislada, totalmente perseguida por el régimen de Maduro. En fin, y después de ese paseo por el realismo mágico de Venezuela, hemos vuelto a España.
No, por Dios.
Pues sí, lamentablemente sí. Aquí seguimos escuchando los grandes éxitos de José Luis Ábalos, cuyos vicios son hoy portada en The Objective, Koldo y Santos Cerdán.
En fin, es lo que hay.
Hay tantas grabaciones, Ángel, que si estuviéramos en los 80, estos tres, la verdad, tendrían su propia cinta en una gasolinera. Por su parte, Pedro Sánchez está escondido en el buffet buscando postre y desde ahí ha puesto en práctica otra de sus grandes aficiones, las cartas.
Cursi se queda corto.
Sí, 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 es muy romántico.
Querida compañera, querido compañero.
A tantas y tontos.
Desde el primer momento hemos actuado con contundencia, sin confundir jamás la lealtad con la complicidad, ni la presunción de inocencia con la impunidad.
A mi amigo Santos Cerdán.
Ningún partido está a salvo de la infamia, de la corrupción, pero lo que marca la diferencia es cómo se reacciona ante ella.
Desde luego, de nuestra parte, ¿no?
Corta, tío. Esto es insoportable.
Me ha gustado bastante el monólogo de hoy, ¿eh?
Sí, es que me ha salido el alma. Es que o le das ambiente, no se entiende el contenido ni la intención de esa horreterada de carta.
Sí, la verdad.
Que ha mandado a la meditación.
Un poquito empalagosa,
es insoportable.
Sí, totalmente. Otra protagonista del día ha sido María Jesús Montero.
¿Cuándo no es fiesta?
Sí, hoy se ha sabido que el número 3 de la ministra de Hacienda presuntamente cobró 100.000 euros en sobres para archivar pleitos fiscales. Es curioso porque hace unos días dimitió el número 2 de Marlaska, ahora ha dimitido el número 3 de Montero, también dimitió el número 2 de Ángel Víctor Torres, y no es por alarmar a nadie, pero si esto fuera el Titanic, la tripulación está empezando a subirse a los botes.
La vicepresidenta María Jesús Montero niega que el hasta ahora presidente del Tribunal Económico Administrativo Central haya dimitido por comisiones ilegales.
¡A pagar!
Dice que es mentira.
¡A pagar!
Que José Antonio Marco no era el número 3 de su departamento.
Es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el ministerio, que ha sido inspector de Hacienda.
Vale, pero ¿ha dimitido o no ha dimitido? ¿Y por qué?
Aquí toquisque a pagar.
Ahí está. Al final, lo que tú decías, no ha dicho si...
No, claro, vamos a ver, está muy bien todo el currículum, vale. ¿Y qué? ¿Por qué se pira? Claro.
En fin, al final Montero no ha dado explicaciones, pero bueno, tampoco le hace falta, porque claro...
Te he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco.
Nada.
A ver, es una dinero.
Y con todo lo que está pasando, son muchos los que dicen, ¿y ahora qué? Pues mira, unos dicen que Sánchez debería dimitir, otros que la oposición debería presentar una moción de censura. Hoy en COPE ha estado Alberto Núñez Feijóo y ha vuelto a descartar esta última opción.
Hace unos días pareció una víctima, ayer pareció un verdugo, y una cosa que me preocupó especialmente, vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones. El señor Sánchez tiene que, por tanto, contarle a España todo lo que ha hecho, segundo, pagar, esas mordidas de dinero público, y tercero, dimitir, irse. No hay ninguna otra solución.
Bueno, pues él sabrá, pero esto empieza a ser insoportable.
Desde luego, me resulta curioso esa reflexión de que es verdad que la dijo Sánchez el otro día de no convoco elecciones porque gana la derecha. Está taponando la democracia.
Está reconociendo que, pero bueno.
Totalmente. Bueno, no solamente hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, también hay otros dirigentes históricos que se han pasado por el micrófono de la cadena COPE, en este caso del PSOE, como es Javier Lambán, que ha estado en Mediodía.
Dada la debilidad absoluta en la que se encuentra Sánchez en este momento, ese precio que vamos a tener que pagar los españoles va a ser mucho más gravoso todavía. En este momento ya todo el mundo tiene absolutamente claro que el problema es el gobierno, que el problema es la ejecutiva del PSOE y que desde luego seguir recurriendo a la agitación del fantasma de la extrema derecha, etcétera, etcétera, pues cada día es un recurso más tramposo.
Bueno, el tramposo está bien, tío. Y,
pero da igual, porque van a seguir utilizándolo, ¿eh? Así que tampoco... Pero bueno, yo creo que en los próximos días no solamente vamos a escuchar a los dirigentes históricos del PSOE que todos conocemos, críticos con Sánchez, como son Lambán o Emiliano García Page, sino que la información que manejan algunos compañeros, como puede ser Ricardo Rodríguez, es que dentro de Ferraz, dentro del propio PSOE, también hay voces que empiezan a ponerse bastante nerviosas con lo que pueda pasar de aquí a un tiempo con todos estos audios y con todos estos informes. Y claro, entre guerras, corrupción y críticas, Ángel Espósito ha dicho que se acabó, que deja la linterna porque ha encontrado otro trabajo.
Y el sonido musical, el último de la fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Bueno, artista.
Pero tú,
¿has visto qué falsete me ha salido? Pero tú,
igual se plantea hasta pincharte para estar en esa gira. No, está así, nos quedamos sin líder en la linterna.
¿Tienes pensado dejarnos, Ángel? ¿Ahora que empezábamos a ir bien?
No puedo deciros nada.
¿Es un secreto?
Todavía, sí.
No, por favor, no nos partas el corazón.
No puedo deciros nada.
Imagínate cómo estamos contigo. Imagínate si te fueras.
Estaríais hechos.
O sea.
Bueno, es que acabo de renovar y. No sé, tengo una cláusula ahí. Tengo que verlo.
No nos des estos sustos, por favor, te lo pido. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Green Day. Esto es lo que necesita más de uno, ¿eh? Holidays.
¿Sí? Yo, por ejemplo. ¿Por qué?
Porque el 17 de junio de 1972, o sea, tal día como hoy, hace 53 años, nace en California Billy Joe Armstrong, que es cantante de Green Day.
¿Y qué?
Y es un emo de cuidado.
Y no tenías otro tema y ya buscaba eso para clavar esto.
¿Te parece poco el cumpleaños de Billy Joe?
¿Y?
¿Billy? ¿Nuestro amigo Billy? ¿Qué va a pensar la familia Armstrong?
Mira el mequetrefe ese.
Parece que a la gente del equipo le ha gustado la canción.
A la gente del equipo no, Álvaro. Álvaro no es gente y va a dejar de ser del equipo. Mañana más. Nos despedimos con la última de Ábalos. Le pillan a la Churri una nueva, Anaís. ¿Qué nombres tienen todas, verdad?
Sí, la verdad, todo muy exótico.
La pillan llevándose de casa el día del registro un disco duro en los pantalones. Y le dice al guardia, Anaís, ven acá para acá. Y llevaba la tía el disco duro en el pantalón. Impresionante. Mañana más. Chao, Gonzalo.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very good
with Holden. Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
A ver esa foto, decid patata.